Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Gabriela Ruiz. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta edición de Señal Informativa Lagos de Moreno. Es viernes 10 de julio de 2020, son las 9:01 de la mañana y este es nuestro avance informativo.
Información más importante.
Oficialmente suspenden la Feria de Agosto 2020. La tradicional festividad laguense ha sido suspendida debido a la contingencia sanitaria, en miras de poder reanudarla hasta últimos meses del año. Tianguis podrían regresar a partir del sábado 11 de julio con medidas sanitarias y bajo vigilancia. Los puestos de comida preparada e insumos podrán volver a instalarse tras casi 5 meses de inactividad comercial. Se realizó la plática informativa sobre conocer tu cuerpo y cuidar el planeta. Con la finalidad de que las mujeres pierdan el miedo a utilizar un método diferente, Mujer Índigo Altos Norte realizó plática a través de Facebook sobre el uso de la copa menstrual. Será obligatorio el uso de cubrebocas. Quienes no lo usen serán acreedores a una sanción administrativa. En el municipio de San Juan de los Lagos se exhorta a la comunidad a que hagan conciencia y utilicen en los espacios públicos el cubrebocas, que tiene como finalidad evitar la propagación de la enfermedad COVID-19. En información estatal, CLADEM condena la violencia que sufren las mujeres de comunidades indígenas. Solicitan al gobierno del estado esclarecer el caso de Liliana Carrillo González, mujer indígena que presuntamente se suicidó. Aparecen en el periódico oficial de Jalisco el uso del botón de emergencia y otras medidas a aplicarse en caso de que aumenten casos por COVID-19. El gobernador de Jalisco publicó la noche de este jueves en el periódico oficial de Jalisco que es obligatorio el uso de cubrebocas en la vía pública y en el transporte público, así como la implementación del botón de emergencia en caso de seguir en aumento los casos de COVID-19. Asume Ricardo Sánchez Berumen como titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad en Jalisco. En un comunicado oficial se señala que las primeras acciones serán la restauración de la dependencia, además de la implementación del análisis, seguimiento, evaluación, articulación administrativa y puesta en marcha de nuevos programas. La Feria del Libro de Guadalajara reporta primeras cancelaciones por pandemia. A unos cuantos días de la apertura de convocatoria para exposiciones de las editoriales, Penguin Random House y Cal y Arena han anunciado que este año no formarán parte de la celebración. La codicia desata pleitos en Santa Lucía, obras del aeropuerto Felipe Ángeles. Azuzados por un líder señalado de dividir a Xaltocam, pobladores de esta comunidad otomí han demandado a golpes y jaloneos ser beneficiarios del reparto de 617 hectáreas de terrenos nacionales. Respaldará gobierno federal crédito para líneas aéreas. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, anuncia que Banco Mexten, Nafin, ofrecen garantías para empresas que gestionan préstamos ante la reactivación. Asegura que estas ya negocian reestructura de deudas con el SAT. Fallece más gente con pocos estudios, la mayoría no tenía seguro social. Del total de muertos por COVID-19 en el país, el 71% de estos tenía una escolaridad de primaria o menos. En información internacional, Trump firma un decreto en pro de hispanos. Son un tesoro. A través de una orden ejecutiva, el presidente de Estados Unidos busca expandir el acceso de los latinos a oportunidades educativas y económicas en medio de la campaña electoral. OMS admite contagios por aire. La Organización Mundial de la Salud reconoció la posibilidad de que el COVID-19 pueda propagarse en el aire. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Señal Informativa Lagos de Moreno. Es viernes, viernes de comenzar el fin de semana y lo mejor es comenzarlo bien informado. Por eso es que lo invitamos a que se quede el resto de esta hora con nosotros para que se mantenga usted informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, nuestro estado, a nivel nacional, a nivel internacional. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por acompañarnos. Agradezco a mis compañeros del otro lado del cristal en la cabina, Marco Gallardo y Aurora Quijas, quienes están hoy comandados desde lejos por el ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos. David Barajas en la producción de este espacio. Es viernes, viernes de escuchar más adelante el comentario y la opinión del doctor Sergio López Mena. Él es especialista en temas de antropología. También en entrevista tendremos a la diputada Marta Romo, con quien estaremos platicando más adelante vía telefónica. Ha presentado algunas iniciativas, ha presentado algunos puntos de acuerdo ante el Pleno del Congreso Federal, la diputada que representa a los ciudadanos de este distrito, del distrito 2 de la sección electoral, de esta división electoral. La diputada Marta Romo ha presentado algunas cuestiones de las que vale la pena platicar y estaremos conversando con ella del trabajo legislativo federal que ha venido desarrollando. Esto más adelante. Lo invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros. El 47 41 34 76 09, nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición. También lo pueden hacer a través de las redes sociales. También puede contactarse con nosotros a través de redes sociales. En Twitter nos puede encontrar como arroba Radio UDG Lagos y en Facebook lo puede hacer como Radio UDG Lagos. También ahí en Facebook puede seguir la transmisión en vivo de esta misma emisión. Si lo hace, si se mantiene en contacto con nosotros, si nos quiere enviar sus mensajes a través de estas redes sociales, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Nosotros comenzamos.
Señal local.
Y es que oficialmente se ha anunciado por parte del patronato de la Feria de Lagos de Moreno, esta feria que tradicionalmente se celebra durante el mes de agosto, que ha sido suspendida, esto debido a la pandemia por la que atraviesa el planeta y esta contingencia de salud por la que estamos atravesando también y las medidas de prevención que son necesarias. Así es que esta tradicional festividad laguense ha sido suspendida debido a la contingencia sanitaria. Se planea que pueda haber la posibilidad de que haya algún tipo de evento o que ésta se realice en los meses del cierre del año. Vamos a escuchar los detalles con Marco Gallardo.
En rueda de prensa, el director del patronato de la Feria de Lagos de Moreno, Alejandro Garay, dio a conocer la suspensión de la tradicional festividad laguense que se realiza en agosto. Esto debido al alto índice de casos por COVID-19 en el municipio, así como en la región.
El sentido común y la responsabilidad social que este ayuntamiento y el patronato de la feria ha tomado la decisión de posponer la feria de Lagos de Moreno, que estaba prevista para inicios de agosto. Es una medida corresponsable para que nos quedemos en casa. Hacer una feria conlleva que la gente asista y de muchos lados, entonces no queremos que sea un foco más de contagio.
El director del patronato aseveró que dicha decisión fue tomada bajo la responsabilidad. Sin embargo, explicó que esta medida no representa una cancelación total, sino más bien una suspensión parcial.
Dicho esto, no estamos cancelando la feria, estamos posponiéndola para ver si el tiempo nos puede dar un poco más de espacio para tener una solución a lo que son las fechas. Estamos tentativamente trabajando en un análisis, en un escenario para una feria en noviembre-diciembre. Si el tiempo lo permite y los contagios van en descenso y tenemos alguna claridad en la salud de nuestros ciudadanos, ¿no?
De acuerdo con Garay, la decisión no fue fácil, ya que la administración de la feria, así como el ayuntamiento, son conscientes de que la festividad representa una forma de vida para los comerciantes que anualmente utilizan las instalaciones. Aunado a esto, el director precisó que las pérdidas no son un problema grave, debido a que no se había contratado a ningún artista, mientras que todas las concesiones, exceptuando la del Palenque, fueron hechas a un año.
Gracias a Dios no hemos tenido ningún desembolso para contratación de artistas. Teníamos muchos comerciantes con muchas ganas de participar este año. Teníamos realmente otra vez el 100% de las instalaciones preapalabradas. Entonces, el escenario para agosto, cuando empezamos en mayo a desarrollar la feria, pues pintaba muy bien. Lamentablemente, pues este virus no es conocido y se está trabajando en conocerlo, y nosotros no vamos a ser los que rompamos esa línea de responsabilidad, ¿no?
Alejandro Garay señaló que el compromiso de renovar las instalaciones de la feria sigue en pie, pese a que el recurso de este año haya sido destinado en asuntos más importantes, como lo son la compra de despensas y la repartición de apoyos económicos. Para finalizar, el director recordó que si la situación no mejora para finales de año, el patronato tendrá que dar por cancelada la feria, la cual se estaría realizando hasta el próximo 2021.
Nos vamos a esperar, vamos a esperarnos a que podamos hacer algo en 2019 todavía. Vamos a ser prudentes y vamos a esperar que sí se pueda, y si no, tenemos un 2021 con mucha promesa y mucha energía para terminar los 3 años de nuestra participación con broche de oro.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más temas de carácter local, también durante este cierre de semana se comenzó a escuchar sobre la posibilidad del regreso de los tianguis que se instalan en el municipio de Lagos de Moreno, y es que podrían regresar a partir del día de mañana sábado. Con medidas sanitarias y bajo vigilancia, los puestos de comida preparada e insumos podrán volver a instalarse tras casi 5 meses de inactividad. Esto con los tianguis en el municipio de Lagos de Moreno. Ojo, después del decreto publicado ayer por la noche por el gobierno del estado de Jalisco, la situación podría cambiar, porque escuchamos la nota sobre esta información del tianguis, y después platicamos por qué es que podría cambiar esta situación. Hay un par de indicadores que ya lo habíamos mencionado en este mismo espacio, que hace un par de días el gobernador del estado, en reunión con los alcaldes de Jalisco, con muchos de los alcaldes de Jalisco, hay dos indicadores importantes que harán que se presione o se active ese botón rojo de emergencia, en el cual se suspenderían por completo durante 14 días. De nuevo regresaríamos al aislamiento total si estos dos indicadores de la presencia del COVID-19 en Jalisco se conjugan. Y esto pues nos haría que determinaciones como esta, como el regreso de los tianguis, pues se echen para atrás. Vamos a escuchar la información con Marco Gallardo.
Con medidas sanitarias y bajo vigilancia, los puestos de comida preparada e insumos básicos podrán volver a instalarse en las calles de Lagos de Moreno. Esto tras casi 5 meses de inactividad comercial en las vialidades laguenses, así lo explicó el subjefe de gabinete municipal, Fabricio Gallardo.
A partir de este sábado 11 de julio, a los comerciantes locales conocidos como tianguistas, se les permitirá instalarse solamente para la venta de alimentos. ya sean preparados o no preparados, y con servicio solo para llevar en los casos que sea así aplicable. Bueno, básicamente es para apoyar a este tipo de comercio que ya casi va para los 5 meses cerrado. Ya hay gran desesperación por parte de los comerciantes.
De acuerdo con Fabricio, dichas acciones fueron tomadas teniendo en cuenta únicamente a los comerciantes laguenses, ya que los tianguistas foráneos no podrán reincorporar sus puestos en las vialidades.
Te vuelvo a repetir, Marco, esto es únicamente comerciantes locales. A los comerciantes foráneos no está permitida la venta e instalación de sus puestos. Digo esto por el gran número de casos positivos que tienen nuestros estados vecinos, más que nada por seguridad de ellos y de nosotros como laguenses.
El subjefe de gabinete también precisó que por el momento solo se permitirá la reincorporación comercial a los vendedores que cumplan con las medidas sanitarias pertinentes.
Digo, estos mismos, para poder colocarse, deberán cumplir con las normas sanitarias pertinentes, como son su sana distancia, uso de gel y cubrebocas. La dirección de reglamentos, de padrón y licencias, estará verificando todos estos puestos para que se hagan cumplir las normas que se están poniendo.
Sobre qué sucedería si los comerciantes incumplen las medidas sanitarias o bien instalan puestos que no sean de comida, detalló.
Bueno, ya está platicado con todos los líderes. Tendrán que retirar, Marco. Se platicó con uno y cada de ellos estuvieron de acuerdo. Si alguno de sus agremiados incumple en que se quisieran instalar con algún otro tipo de producto, la dirección de padrón y licencias y de vigilancia, pues los tendrá que retirar.
Fabricio Gallardo finalizó destacando que en todo momento la dirección de padrón y licencias, así como protección civil e inspección y vigilancia, estarán visitando los tianguis a fin de corroborar que se siguen las acciones obligadas. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Esto es lo que se tiene proyectado desde el gobierno de Lagos de Moreno, así lo mencionaba y ya escuchábamos a Fabricio Gallardo, quien agregó que no se busca la confrontación con los tianguistas aplicando multas. Sin embargo, por ello se destina esta acción. Lo que habrá que puntualizar es justamente lo que hizo el gobierno del estado de Jalisco el día de ayer por la tarde noche con este decreto publicado a través del Diario Oficial del Estado de Jalisco, en el que se puntualiza se oficializa y se legaliza con esto la activación o este parón en seco que anunciaba hace un par de días el propio gobernador debido al aumento, al importante aumento de casos por COVID-19 en el estado de Jalisco, y con ello pues se estarían echando para atrás muchas de las acciones que ya se han tomado en este periodo de reactivación económica. Hablaba de dos indicadores en específico, que son la ocupación hospitalaria y la incidencia semanal por fecha de inicio de síntomas. Si cualquiera de estos dos indicadores llega al límite establecido, que por un lado es el 50% de la ocupación hospitalaria, o por el otro la incidencia de 400 casos por millón de habitantes, se activará este botón de emergencia que ya fue aprobado y oficializado con la publicación del día de ayer. Con esto, con esta medida, sería aún más drástica de lo que ya se había aplicado durante la primera etapa de aislamiento social. Esto significaría cerrar toda la industria, el comercio y los servicios, dijo el gobernador del estado de Jalisco. Solo los servicios de salud, de seguridad y el abasto de alimentos continuarían operando, esto sin incluir a restaurantes, ni siquiera con servicio para llevar. Y la modalidad del servicio a domicilio también quedaría suspendida. Tampoco se instalarían tianguis, ni se operaría el transporte público, excepto para el traslado de personal sanitario y de seguridad. Ojo. Así de grave se está poniendo la situación y así de drástico está pretendiendo actuar el gobierno del estado de Jalisco. Esto claro, si estos dos indicadores no se regularizan y si no se disminuye con la incidencia de casos reportados por COVID-19 en Jalisco. Ha habido una aceleración importante en estos últimos días, en estas últimas dos semanas. Lo hemos estado reportando en este mismo espacio, le hemos estado dando cuenta de cómo es que avanza y cómo es que se acelera la acumulación de casos por COVID-19. también en la región Alto Norte de Jalisco, así como en todo el estado. Es por eso que se hace este anuncio por parte del gobierno del estado de Jalisco ayer por la tarde-noche. Ojo, esto del tianguis podría cambiar justamente el día de hoy. Esta decisión, si se articula con lo que está ordenando el gobierno del estado de Jalisco a través de este decreto, tendría que suspenderse la activación de los tianguis. Vamos a la pausa, la primera de este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno, y regresamos con más.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Y es que realizan plática informativa sobre conocer el cuerpo y el cuidado del planeta, con la finalidad de que las mujeres pierdan el miedo de utilizar un método diferente. Mujer Índigo Altos Norte realizó plática a través de Facebook sobre el uso de la copa menstrual. Aurora Quijas nos tiene los detalles.
La página de Mujer Índigo Altos Norte transmitió a través de la red social de Facebook la plática informativa sobre el uso de la copa menstrual, sus beneficios de su uso para cuidar el planeta. Isaura Dayan Martínez, creadora de la iniciativa Una Copa por el Planeta, explica la finalidad de cambiar la tradicional toalla sanitaria a utilizar una copa menstrual.
Pues el objetivo principal sería dar a conocer la copa menstrual, diciendo que es de los mejores métodos de higiene femenina, justamente esto. ¿Cómo es que te permite conocer tu cuerpo y cuidar el planeta?
Dayan Martínez informa de que está hecha la toalla sanitaria y que produce en el endometrio. Asimismo señala cómo la copa menstrual no guarda bacterias.
Lo que les mencionaba acerca de los métodos desechables, toallas y tampones, esos métodos contienen un químico de nombre poliacrilato, mejor conocido como el famoso gel absorbente. Este es el que produce que el endometrio crezca de manera más intensa. Además de la dioxina, rayón y asbesto, por decir algunas. No sabemos cuántos químicos puedan tener estas cosas, pues también depende de cada marca acerca de qué químicos utilice o qué materiales. ¿Qué es la copa? Es un recipiente que nos permite tener el flujo menstrual, no reseca, es hipoalergénico, no guarda bacterias.
Dayana Martínez menciona cuáles son las ventajas ecológicas y económicas de utilizar la copa, la cual tiene una duración para usarla de hasta 10 años.
Sus ventajas, ecológica, económica, cómoda. ¿Por qué cómoda? Su material, por ser silicón quirúrgico, el silicón es muy flexible. Entonces, si cuando tú la pones y queda bien posicionada, se acomoda a tus movimientos, no se va a sentir. No más manchas, si tú la colocas de manera correcta, que quede precisamente donde va. Esto se agarra con el tiempo, se agarra la maña de tu cuerpo. No vas a tener problemas de manchas a menos de que ésta se desborde.
Por último, Dayan Martínez comentó que después de que termine el ciclo menstrual, la copa debe ser lavada con jabón para después ponerla a hervir en agua y por último guardarla hasta el próximo mes. Señal Informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Dayan Martínez agregó que las toallas sanitarias producen kilos de basura en comparación con una copa menstrual, la cual tiene una duración, como ya lo escuchamos, de hasta 10 años.
Señal San Juan de los Lagos.
En información de la región Altos Norte de Jalisco, y es que será obligatorio el uso de cubrebocas. Quienes no lo usen serán acreedores a una sanción administrativa. El gobierno municipal de San Juan de los Lagos exhorta a la comunidad a que hagan conciencia y utilicen en los espacios públicos el cubrebocas, que tiene como finalidad evitar la propagación de la enfermedad COVID-19. Esto después de la reunión que tuvo el gobernador del estado de Jalisco el pasado miércoles con los alcaldes de municipios turísticos con más afluencia turística del estado de Jalisco. Ahí estuvo el alcalde Jesús Medina, en esta reunión con el gobernador, donde el gobernador hace esta puntualización de la sanción administrativa a quien no porte el cubrebocas en los espacios públicos. Estas sanciones administrativas, por ley, corresponden aplicarlas, operarlas y demás a los ayuntamientos, a los municipios. Por eso es que platicamos, Aurora Quijas platicó con el alcalde de San Juan de los Lagos, Jesús Medina, y nos tiene la información. Aurora, cuéntanos qué dice el alcalde de San Juan.
Luego de la reunión con el gobernador Enrique Alfaro, en la que recalcó el uso obligatorio de cubreboca en los espacios públicos del estado y que quienes no lo porten serán acreedores a una sanción administrativa, el municipio de San Juan de los Lagos comenzará la aplicación de esta medida una vez que la misma sea socializada con la población, informa Jesús Medina Briceño, presidente de San Juan de los Lagos.
Reforzar los protocolos de la contingencia del COVID, el uso del cubrebocas, los filtros al entrar al lugar público, la sana distancia, que son cosas que pues ya estaban preestablecidas, solo que vaya, por el tema de la activación económica, pues es importante que reforcemos las medidas y que sigamos trabajando en ello. Y esto es lo que acordamos. De alguna manera se puede decir que se habló pues de que si había algo de tolerancia, pues que ya no hubiera tolerancia, o sea que hubiera también el seguimiento total al acuerdo, a los decretos que había de parte del gobierno del estado.
El alcalde Medina Briceño menciona que el ciudadano o la ciudadana que sea retenida por elementos de seguridad pública será presentado ante el juez municipal para la aplicación de la sanción administrativa. Esto es lo que nos menciona el presidente Jesús Medina Briceño.
Pues sí, es que esa es la ruta por la que se tiene que manejar esta observación, y también lo tenemos que entender como una forma de cuidar a todos los ciudadanos. Yo creo que no vale aquí que por un ciudadano irresponsable perdamos los que sí estamos llevando a cabo todos los cuidados.
También mencionaba el primer edil Jesús Medina, que declara que a partir de la reactivación económica en el estado, el municipio de San Juan de los Lagos ha presentado un 15% de presencia de turistas en la ciudad, el cual es bajo debido a esto hasta por la contingencia COVID-19. Escuchemos lo que nos mencionó.
Yo creo que el número de turistas que vienen ahorita al municipio, yo creo que estaremos entre un 10-15% de lo que normalmente venía. O sea, sí es muy bajo lo que tenemos ahorita de turismo, pero sí ya también nos da un poco de respiro para los comerciantes y para los empresarios de aquí del municipio.
El presidente también mencionaba que se reunirá con el sector hotelero para ver qué protocolos se tienen que implementar y que si están cumpliendo con estos protocolos, como mencionaba el decreto del gobierno del estado referente a que la capacidad de los hoteles tienen que estar al 25%. Además agregó que trabajan en conjunto con la diócesis de San Juan de los Lagos para más adelante una posible reapertura en la que puedan garantizar pero la salud, la seguridad y la sanidad para los turistas que asisten al municipio con la finalidad de visitar la Basílica de la Virgen. Esta es la información, Gaby.
Pues así como ya lo habíamos venido manejando, pues en concordancia con lo que ha establecido el gobierno del estado, esta medida que anunciara o que hiciera pública el propio gobernador de una sanción administrativa a quien no porte el cubrebocas en los espacios públicos, pues la responsabilidad de operar esto es justo en los municipios y se hace a través de las instancias de seguridad pública y las sanciones las determinan los jueces municipales. Sería entonces seguridad pública de los municipios quienes tendrán a su cargo, pues, el hacer cumplir lo que a través de este decreto publicado el día de ayer por la noche se hace oficial para el estado de Jalisco, que es la aportación de cubrebocas en el espacio público. Habrá que darle mucho seguimiento, estar muy al pendiente de la aplicación de esta medida. Venimos de una experiencia bastante complicada con el caso de Giovanni en Ixtlahuacán, que justamente por un argumento como este que dice la familia, aunque la autoridad lo siga negando, que no fue porque no portaba el cubrebocas, pues dice la familia que justo esa fue la razón por la que los policías de Ixtlahuacán actuaron de manera pues extralimitada en sus funciones, que derivó en la lamentable muerte de Giovanni, y después en las protestas y las desapariciones y los altercados en la capital del estado de Jalisco, de los cuales también ya hemos dado cuenta en este mismo espacio. Habrá que estar muy al pendiente, Aurora, habrá que hacer un llamado a la ciudadanía a atender la indicación, por favor, en el uso de cubrebocas en espacios públicos.
Sí, eso es importante. Bueno, recordemos que aunque el cubrebocas no previene la enfermedad, pero protege a que no se infecten más personas.
Es para evitar la propagación.
Es para evitar la propagación, efectivamente, Gaby.
No evita que el cubrebocas, no evitará que nos podamos contagiar si con las manos nos tocamos algo que esté contaminado y después nos tocamos los ojos o los oídos. El cubrebocas no lo va a detener. Lo que sí hará es que si somos portadores, evite que nosotros estemos propagando el virus.
Sí, esperemos, y bueno, acatar las medidas de prevención, seguir con estas indicaciones y procurar utilizar nuestro cubrebocas al salir a la calle.
Muchísimas gracias, Aurora. Buen día.
Buen día, Gaby.
Es momento de irnos a la pausa. Usted no se vaya, vamos a regresar para platicar con la diputada Marta Romo, diputada federal por este distrito, que presentó algunas propuestas ante el legislativo federal que tiene que ver con el gremio lechero, el importante gremio lechero de la región Altos Norte de Jalisco. Volvemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de vuelta con más de Señal Informativa Lagos de Moreno y agradecemos a la diputada Marta Romo Cuellar su tiempo para los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara y Señal Informativa. Diputada, muy buenos días, muchas gracias.
Al contrario, Gabriela, buenas tardes, buenos días a todo tu auditorio. Los saludo con muchísimo gusto y gracias por la apertura e invitación a tu programa.
Diputada, hay pues trabajo legislativo, está trabajando la comisión en permanente en el legislativo federal y ahí usted decidió presentar un punto de acuerdo. Cuéntenos de qué se trata este punto de acuerdo.
Claro que sí, quiero platicarte que estoy muy contenta de pertenecer a la comisión permanente durante este periodo, entonces me da la oportunidad de presentar diferentes puntos de acuerdo y sobre todo poderles dar un seguimiento mucho más puntual y más cercano por el número de diputados y senadores mucho más pequeño que representa a ambas cámaras en un solo órgano. Entonces estoy muy contenta de poder presentar una queja muy constante y una problemática que tienen nuestros productores ya bastante cansados y que ha sido una lucha de ellos de manera personal de muchos años. Te platico que presenté un exhorto a los titulares del ICONSA y SADER para que acudan a la Cámara de Diputados a rendirnos cuentas de en dónde está el presupuesto que al primer trimestre del ejercicio ya aplicado ya se han gastado más del 62.58% del presupuesto asignado a la compra de leche por medio del ICONSA. Junto con esto existe una gran molestia porque te platico que en los últimos meses, debido a la contingencia que estamos viviendo por COVID, que sabemos que todos estamos en una situación mucho más compleja, sin duda alguna nuestros productores no son la excepción. En este caso tuvieron retrasos de sus pagos incluso hasta por 3 meses, siendo esto una gran falta de respeto porque la falta de este pago hace que los insumos que ellos tienen que comprar, al no tener el pago, pues se endeudan, incluso tienen que pagar algún interés por dichos insumos como el forraje, a fin de poder salir con un mes más de su producción, lo cual me parece una gran falta de respeto. Entonces, al no tener este pago oportuno, y que, por cierto, hay que decirlo claro, que también estamos exhortando a que se nos explique por qué, si se dijo a lo largo y ancho de la República que el precio al pago de la leche iba a ser de 8.20 por litro, en realidad y en la práctica no se está llevando a cabo de tal forma. Tenemos el reporte de muchos de nuestros pequeños y medianos productores, en donde, para empezar, a veces ni siquiera le reciben el líquido, y que también no necesariamente la recepción de estos litros de leche está siendo con claridad, pues no existen en este caso un árbitro alterno o un laboratorio alterno que pueda determinar la calidad y que les dé la certeza de su producto. Pero cuando así lo determinan y sí se las reciben, entonces este vital líquido incluso les cobran una cuota de operación y de recuperación, y a eso le vamos quitando uno y otro costo, y hay muchos productores que nos reportan que el pago real está siendo entre 5 y 6 pesos, lo cual es una gran falta de respeto e incumple al acuerdo firmado y al acuerdo anunciado, en donde el precio por litro iba a ser pagado 8.20. Ahora, el presupuesto no se les aumentó, entonces lo que hicieron fue simplemente comprar menos litros de leche a nuestros productores, haciendo la faramaya o simulando que se lo iban a pagar a 8.20, pero entonces la realidad es que nuestro productor de ninguna forma se está viendo beneficiado como debería de ser y como por años lo han venido exigiendo. En este caso, aprovechando este espacio en la permanente y todos los espacios en los que podamos estar presente, podamos señalarlo y podamos exigirlo, pues estuvimos exigiendo nuevamente cuentas a SADER, nuevamente cuentas a Liconsa, pero sobre todo, más allá de nuevamente citarlos a que nos rindan cuentas, exigirles de una manera muy firme en que ya basta de decirle mentiras a nuestro pequeño productor, basta de darles un trato pésimo, basta de no tener un respeto hacia nuestros productores, quienes se levantan todos los días tan temprano para darle un suministro de leche a nuestra población, y sobre todo, basta de darle mentiras y exigir un pago justo que se le prometió. Que corrijan y que compensen a nuestros ganaderos. En esto consiste el punto de acuerdo que presentamos en días anteriores y que estaremos esperando en los días consecutivos una respuesta de los titulares de las diferentes instancias a las que se les cita.
Diputada, fue justamente en el municipio, en su municipio, en Encarnación de Díaz, donde el presidente de la República anunciaba este 8.20 pesos para los productores de leche, el pago asegurado de este costo por litro de leche, que es el que menciona usted, se ha venido incumpliendo. En el caso que mencionaba de estas reducciones que se ven, en las que se ven afectados después los productores, a los pocos que sí se les ha cumplido en algunas ocasiones, y que ven afectado este precio en reducciones por pagos de decía usted, de como de suministros o de operatividad.
Sí, en Encarnación de Díaz es donde se anuncia este gran acuerdo, que realmente fue solamente generar una expectativa falsa a nuestros ganaderos, pero te comento que así como lo hizo en Encarnación de Díaz, lo hizo en muchos otros municipios a lo largo y ancho de la República Mexicana, y yo creo que no se vale, Gaby. Yo creo que no se vale jugar con el respeto a nuestros ganaderos. Yo creo que cada quien hay que hacer lo que nos toca, y nuestros ganaderos cumplen fielmente, se levantan súper temprano todos los días, hacen su trabajo con mucha vocación, y tienen muchísimos años de estarle poniendo el pie en el cuello y hacerlos de alguna manera. Siempre hay un pretexto, siempre hay la forma como incumplir los tratos, y se les ha escuchado, han tomado carreteras, los hemos visto por años a ellos como tal, tomar las carreteras, protestar de una forma u otra, tirar la leche, y yo creo que no se vale darles a tole con el dedo. Yo creo que hay que darles certezas, y el hecho de venir a anunciarles, primero, que sí se les escucha, porque al final del día, si ellos firman un acuerdo en donde se están conociendo la problemática y están dando una supuesta solución, pues claro que conocen la problemática, y si a partir de que conocen la problemática les están haciendo de oídos sordos y en la práctica no están llevando a cabo el acuerdo en el que quedaron, yo creo que es un doble falta de respeto, porque no es por falta de conocimiento, es por ya con dolo el hecho de que no estén estén incumpliendo a este trato que se hizo, y que al final del día no es solamente si quieren o no. Es un dinero que la Cámara de Diputados, por el medio del PEF, que se asignó directamente a la compra de leche, se le asignó 170 millones de pesos, en los cuales es un dinero de los mexicanos y que está asignado a ese rubro, y queremos que nos rindan cuentas de, si no está llegando al productor, a dónde está llegando y qué se está haciendo con ese dinero.
Diputada, si no hubo un aumento en el presupuesto, como lo mencionaba usted, ¿cómo habría sido posible o cómo sería posible este mantener este costo de 8,20? Pues había alcanzaría ese presupuesto, o había la necesidad de aumentar ese presupuesto y no se hizo.
Claro que existe la necesidad. De hecho, nosotros, todos los integrantes de la Comisión de Ganadería, más allá de partidos, hicimos el señalamiento, nos manifestamos. Incluso algunos partidos políticos, entre ellos el Partido de Acción Nacional, el cual represento, Movimiento Ciudadano, el PRD, entre otros partidos, sí quiero platicarte que votamos en contra del presupuesto, justamente porque incumple a los mexicanos, incumple a esta necesidad que claro que estamos planteando, y no se vale venir y generar una expectativa, conocer una realidad, y entonces cuando se trata de presupuesto y de respaldar las acciones económicamente con un presupuesto, esto no se ve reflejado. Desde presupuesto nosotros hicimos el señalamiento en donde se estaba tomando una pésima decisión porque el presupuesto no es el adecuado. Pero una vez que se aprueba el presupuesto, yo creo que la forma en como lo están ejerciendo no está siendo la correcta definitivamente, porque si lo estuvieran haciendo de una manera más objetiva, pudiera verse un reflejo mucho más claro y mucho más específico a nuestros ganaderos. Ahora, quiero platicarte que una de las cuestiones que me preocupa es que lo que tenemos el día de hoy sobre la mesa es en el legislativo, existe la solicitud de parte del presidente de la República en poder reasignar nuevamente el presupuesto con el pretexto del tema del COVID. Entonces nos preocupa muchísimo que si el presupuesto ya era pequeño para este rubro, entonces que si nosotros permitiéramos que esta situación sucediera, entonces aunque la planeación anual hubiera sido con cierto dicho presupuesto, que entonces le reduzcan incluso aún más el presupuesto que debería de ejercer para este año, y si le reducen, pues ¿cómo le haríamos? Porque reduciendo el presupuesto, y si al primer trimestre ya se han gastado más del 62%, entonces correríamos el riesgo de que nuestros productores, y sobre todo este programa de Liconsa, quedara sin un peso para operación. Entonces sí estaríamos en graves problemas, porque entonces nuestros productores no recibirían ni siquiera lo poco que ya reciben.
Diputada, ante la presentación de este punto de acuerdo que hace usted al Pleno de la Comisión Permanente, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría para que esta propuesta pueda avanzar?
Bueno, sin duda seguir exigiendo la respuesta de los titulares, tanto de SADER como de Liconsa, y te platico que junto con este punto de acuerdo vendrán acompañadas diferentes iniciativas que acompañan y que agravan el problema de la leche, que ya te estaré comunicando al día sobre lo que estamos presentando. A título personal tengo una agenda de varias iniciativas y varios puntos de acuerdo en donde complementan una con la otra a fin de seguir exigiendo, sin duda alguna, un trato digno, un respeto a nuestros productores, pero sobre todo un cumplimiento al pago justo que se les prometió.
Diputada, ¿se puede corregir esta situación o se está a expensas de la buena voluntad de las autoridades federales?
Se debe corregir. Yo creo que sin duda, si las personas que son los titulares de dichas áreas como Liconsa y SADER son conscientes, sin duda alguna tienen que corregir la plana. Nuestro sector primario tiene que ser prioridad para las acciones, no solamente para discurso de este país, y creo que bajo las circunstancias que siempre vivimos, pero especialmente bajo las circunstancias que el día de hoy vivimos en materia de la contingencia sanitaria, todos necesitamos de un apoyo, pero sin duda a quien debemos no regatearle y a quien debemos asegurarnos que reciban su pago a tiempo, e incluso buscar cómo les ayudamos de diferentes formas, debería de ser a nuestros productores lecheros.
¿Habría algún plazo que se podría estar esperando respuesta de estas instancias, tanto Liconsa como SADER?
No, no existe un plazo. Te digo que ya en varias ocasiones ya habíamos citado a la SADER, por ejemplo, en la Comisión de Ganadería, y con una falta de respeto increíble nos dejaron plantados en muchísimas ocasiones, mandando en la última ocasión, mandando a una persona que ni siquiera toma decisiones, prácticamente darnos una palmadita en la espalda. Es por eso que a título personal decidí dar este paso más, en donde por medio de este órgano como es la permanente y con este trabajo bicameral, lo exigimos y lo vamos a seguir exigiendo en cada una de los espacios en donde estemos, porque no estamos de acuerdo y no vamos a permitir que se le trate de esa forma a nuestros ganaderos.
Diputada, pues agradecemos muchísimo su tiempo y el que nos pueda exponer esta parte del trabajo legislativo que usted realiza. Vamos a seguir al pendiente, por supuesto, y también haciendo pues el llamado a las instancias federales correspondientes a que haya una respuesta para nuestros ganaderos lecheros, a los ganaderos lecheros, no solamente de la región Altos Norte de Jalisco, que son a quienes llegamos y por quienes nos escuchan más cercano, pero esto es algo que está pasando a nivel nacional. No solamente es en Jalisco, sino que sucede con todos los ganaderos lecheros del país y pues es algo que se está incumpliendo, una promesa, un anuncio que se había hecho por parte del gobierno federal que no se está cumpliendo. Le seguiremos dando foco a este asunto, nos mantendremos al pendiente y en atención. Por lo pronto le agradecemos mucho, diputada, le vamos a seguir la pista en el trabajo legislativo en esta de la permanente y lo que resta, por supuesto. Por lo pronto, muchas gracias.
Te agradezco muchísimo el seguimiento y la oportunidad de poder informar a nuestros ganaderos y que llegue toda la información a cada rincón del distrito, pero sí hacer mucho hincapié que es una problemática nacional y que todas las autoridades que nos representan en el distrito están haciendo un esfuerzo muy grande por poder defender el tema desde sus instancias. Muchísimas gracias.
Al contrario, diputada, buen día.
Hasta luego.
Señal Estatal.
En información de carácter estatal, CLADEM condena la violencia que sufren las mujeres en comunidades indígenas. Solicitan al gobierno del estado esclarecer el caso de Liliana Carrillo González, mujer indígena que presuntamente se suicidó. Vamos a escuchar los detalles con Aurora Quijas.
El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y el Observatorio de Justicia y Derechos Humanos de Mujeres y Niñas en Zacatecas condenan la violencia que sufren las comunidades indígenas. Asimismo, manifestaron su indignación por el actuar de la Fiscalía General del Estado de Jalisco y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el feminicidio de Liliana Carrillo González, que el pasado 3 de marzo se encontró su cuerpo, informó Guadalupe Ramos, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
Que se cumpla con la ley orgánica de la Fiscalía, la cual da competencia a la dirección para investigar delitos por razones de género en todo el estado. Se presente denuncia penal, estamos pidiendo, exigiendo al gobierno del estado que se presente denuncia penal en contra del médico José Fernando Montes de Oca Padilla, quien mintió y rindió un peritaje falso para acreditar un suicidio que nunca sucedió.
Guadalupe Ramos, coordinadora de CLADEM, solicitó que capaciten y sensibilicen al personal de la Fiscalía en el tema de interculturalidad.
Se realicen las gestiones necesarias para la creación en la región norte del estado de un centro de justicia para las mujeres que incluya específicamente la atención a mujeres indígenas. Se incorpore a la alerta de violencia de género en Jalisco una mesa especial para la atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres indígenas y el caso de Liliana se incorpore como caso paradigmático en dicha mesa.
Guadalupe Ramos hizo un llamado a la Secretaría de Igualdad Sustantiva a que el caso de Liliana no es un caso aislado en mujeres indígenas del estado de Jalisco.
El caso de Liliana no es un caso aislado, por lo que es necesario que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres como mecanismo para el adelanto de las mujeres del estado de Jalisco realice una investigación y un diagnóstico amplio respecto de la situación de las mujeres en las comunidades indígenas del estado que incluya el número de mujeres que han muerto en los últimos 10 años, las causas de esas muertes y el número de suicidios.
Guadalupe Ramos, por último, pidió justicia por la muerte de Liliana y que cese la hostilidad contra la familia. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Señal Opinión.
Es viernes de escuchar el comentario, la opinión y el análisis del doctor Sergio López Mena. Él es especialista en temas de antropología y ya lo tenemos en la línea telefónica. Doctor Sergio, muy buenos días, lo escuchamos.
Buenos días. Un día como hoy, el 10 de julio de 1907, falleció el escritor laguense Federico Carlos Quejel Aranda, conocido sobre todo por una obra de teatro de su autoría en la que se mencionan las injusticias que padecían los peones en las haciendas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esa obra se titula En la Hacienda y fue representada en el Teatro Degollado de Guadalajara el 5 de abril de 1907. 3 meses antes de su fallecimiento. Señala Moisés Vega Quejel en el libro Lagos y sus hombres que Federico Carlos Quejel nació el 19 de noviembre de 1870 y que estudió en el Liceo Miguel Leandro Guerra y en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos. Agrega que en 1905 se radicó en Guadalajara, en donde formó parte de la bohemia jalisciense, dedicándose al periodismo. El desempeño de Carlos Quejel en la historia de la cultura de Jalisco y de Lagos de Moreno en particular, tiene aspectos muy interesantes, como el hecho de que, perteneciendo a la clase alta, escribió una obra en la que se alude a las condiciones de peonía en las haciendas. El año de su fallecimiento se publicó su novela Clímax. Curiosamente, ese año fueron editadas también otras 2 novelas de autores laguenses: La Chiquilla, segunda novela escrita por Carlos González Peña, y María Luisa, primer trabajo novelístico del doctor Mariano Azuela. Federico Carlos Quejel, Carlos González Peña y Mariano Azuela estudiaron en el Liceo Miguel Leandro Guerra, dato que tiene relevancia para la historia de la educación en el noreste de Jalisco. Una calle del fraccionamiento Capuchina lleva el nombre de Federico Carlos Quejel Aranda. Se trata de un justo reconocimiento. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Gracias por recordarnos estos nombres que hacen y que han hecho de la historia de Lagos de Moreno importante en las cuestiones artísticas, que es referente a nivel nacional e internacional. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Ahí el comentario del doctor Sergio López Mena, como cada viernes, cada 15 días. Lo estaremos escuchando dentro de 15 días en este mismo espacio. Continuamos con más. Y es momento de escuchar el reporte y el balance estadístico por COVID-19 de la región Altos Norte de Jalisco. Aurora Quijas nos tiene los detalles. Aurora, muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Buenos días, Gaby. De acuerdo a información de la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, la noche del jueves se reportaron 2 casos nuevos positivos por coronavirus en la región, de los cuales se registraron en Lagos de Moreno. De estos 2 casos nuevos confirmados por COVID-19, se suman un total de 309 casos confirmados en la Jurisdicción Sanitaria 2 de la región Altos Norte, los cuales corresponden 151 a San Juan de los Lagos, 117 en Lagos de Moreno, 22 en Encarnación de Díaz, 10 en Teocaltiche, y 6 en Ojuelos y 3 en Unión de San Antonio. Para la región Altos Norte se tiene registrado 14 fallecimientos por coronavirus, de los cuales 7 son en San Juan de los Lagos, 6 en Lagos de Moreno y 1 en Encarnación de Díaz. La Secretaría de Salud Jalisco registró para el estado 588 nuevos casos confirmados por COVID-19. Con esto se llegan a un total de de 17.512 casos confirmados en Jalisco. Hasta el 9 de julio, lamentablemente, se sumaron 34 muertes más por coronavirus, dando un total de 951 decesos por COVID en Jalisco. De acuerdo a la información de la Secretaría de Salud Federal, México sumó la cifra más alta hasta el momento de casos confirmados en un día, con 7.280 casos por COVID-19. Con estos casos en el país, se tiene un total de 282.283 casos confirmados por coronavirus. Lamentablemente, se sumaron 730 muertes por COVID. Se acumula un total de 33.526 decesos por COVID-19, Gaby. Los casos confirmados aumentan en la región Altos Norte, en el estado y en el país, y es por eso que debemos de seguir las recomendaciones que la Mesa de Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara nos ha indicado, como el uso obligatorio de cubrebocas al salir a la calle, el uso de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona, el lavado continuo de manos con agua y jabón, pero sobre todo, Gaby, procurar quedarse en casa.
Eso es lo más importante, el atento llamado a quedarse en casa si no se tiene nada que salir a la calle, como no sea a la compra de víveres y a el trabajo en lo más indispensable. Ojo con la publicación del decreto del gobierno del estado de Jalisco el día de ayer. Lo vamos a compartir, ya lo hemos hecho en nuestras redes sociales, y ahí lo pueden consultar completito con todos sus detalles de lo que este decreto avala, oficializa para el estado de Jalisco. Uno es la utilización o la activación de este botón rojo de emergencia, que nos haría parar de nuevo durante 14 días y con medidas aún más drásticas que la primer parte del aislamiento por la que ya pasamos, del aislamiento total. Pero y la otra, que es el uso obligatorio del cubrebocas en el espacio público, y que pueda el no hacerlo pueda ser sancionado como falta administrativa por los municipios. Así es de que ojo con esto, lo vamos a compartir en redes sociales, ya está ahí en las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, y también las redes sociales del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Aurora.
Gracias, Gaby, buen día.
Señal Financiera.
Ya para despedirnos, le comento que esta mañana el dólar amanece en 22 pesos con 63 centavos a la compra y en 22 pesos con 58 centavos a la venta. Esto de acuerdo con el tipo de cambio anunciado por el Banco de México. En los bancos comerciales del país, la divisa verde se cotiza desde los 21 pesos con 45 centavos a la compra y hasta los 23 pesos con 48 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El tiempo en Lagos de Moreno para hoy, viernes, en este cierre de semana: 13 grados de mínima, 28 grados centígrados de máxima, con 55% de presencia de nubes en el cielo y probabilidad de lluvia del 11%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podría variar entre los 14 y los 26 grados centígrados. La velocidad del viento será de 6 kilómetros por hora, soplando en dirección sur. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana con más información. Agradezco a mis compañeros Marco Gallardo y Aurora Quijas, junto con el ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos de esta emisora, David Barajas en la producción de este espacio. Es viernes, quédese en casa, quédese con Radio Universidad de Guadalajara, y le anuncio que a partir de este viernes en Radio Universidad de Guadalajara y en la Universidad de Guadalajara estaremos transmitiendo nuevos webinars. A partir de este día se anuncia que la Universidad de Guadalajara estará trabajando todos los viernes, así como los miércoles, en la transmisión de estas webinars. El tema del día de hoy, el T-MEC y el futuro de la economía, con especialistas que hacen estos seminarios en web para toda la comunidad y que tenemos en transmisión a través de la Red Radio Universidad de Guadalajara. Este viernes, en punto de las 4 de la tarde, la transmisión de esta webinar COVID, el T-MEC y el futuro de la economía. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el lunes. Quédese en el 104.7 de Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Quédese en casa. Nos quedamos con usted.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.